Clásicos de la literatura. La columna de Federico Arregui.
Y ya le damos la bienvenida a Fede. ¿Cómo anda, Fede?
Hola, Marina, ¿cómo te va?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, por suerte. Bueno, mirando Argentina, como siempre.
Sí, hoy, esta semana vamos a estar mirando mucho Argentina, sí. No solamente por el tema político, sino porque acá seguimos con muchos materiales que vienen de la Feria de Editores, que estuvimos cubriendo. Y bueno, y vos estás a tono también.
Y bueno, esta vez vinimos con un tema a discutir la nacionalidad de un escritor que es Horacio Quiroga. Pensarlo así parecería un disparate.
Que vivió mucho tiempo allá.
A partir de un diccionario que se editó hace ya un tiempo, la autora de Susana Cela, el diccionario lo editó el Ateneo, y una vez mirando el diccionario encuentro la particularidad o el voluntario error que pone Horacio Quiroga, escritor argentino, nacido en Salto, Uruguay. Uno dice, es un error, que hay que hacer un esfuerzo
qué
para
cosa
poner...
loca eso, ¿no?
Y es más adelante, inclusive dice que empieza con su coterráneo R.D. de Reisig.
Sí.
Y uno dice, va a buscar al diccionario R.D. de Reisig y dice, poeta uruguayo. Entonces, ¿cómo puede ser un coterráneo de alguien nacido, escritor argentino nacido en Salto, Uruguay? A partir de ahí lo que traemos
como que Salto y Uruguay también están en el paquete.
Y
¿no?
están ahí al lado, ¿no? Pero a partir de ahí podemos traer la discusión justamente, no si Salto es argentino, mucho menos si Uruguay es una provincia de Argentina, que sería una discusión para adelante, o si debiéramos haber sido una provincia de Argentina, pero sí el hecho de dónde es Quiroga, ¿no? Quiroga es hijo de un argentino afincado en Salto, nace el 31 de diciembre de 1878, se va muy joven a Buenos Aires, lugar donde, ya había muerto su padre cuando él era niño, muy chiquito, ya había muerto también su padrastro, ya tenemos toda esa larga lista de tragedias que todos conocemos, el accidente en el que muere su padre cuando él tiene 8 meses, el suicidio de su padrastro luego de haber quedado por una ACV parapléjico, la muerte de Federico Ferrando en 1903, un amigo de él que en realidad se iba a batir a duelo por un tema de una metáfora o cosas, cuando la gente se batía a duelo por cosas importantes, ¿no? Por literatura. Y él está probando el revólver, mostrándoles cómo funciona el revólver, porque teóricamente fuertes, Horacio sabe manejar un revólver, y se le escapa un tiro y mata a su amigo Federico Ferrando. A partir de ahí, muy enseguida, después se va a Argentina, se instala en Buenos Aires, pero no es un lugar desconocido para él. Es donde vive la mitad de su familia, ¿no? Claro. Luego, ya casi no va a volver a Uruguay. Sí va a vivir entre Argentina y Misiones. Va a descubrir Misiones en 1904-5 con Leopoldo Lugones, que va a ir de fotógrafo a una expedición que hace Lugones a las Misiones, ¿no? El Imperio Jesuítico se llama el libro de Lugones, y Quiroga, fíjense, va como fotógrafo, no como escritor. Claro. Es un tipo que además siempre está muy cercano a los nuevos inventos. La literatura tenía una fascinación por, y la sigue teniendo. Si uno mira, la vez pasada hablábamos de los Wattpad, y la literatura se amolda a esas nuevas tecnologías, ¿no? Hay una fantástica reflexión de mi amigo Ricardo Piglia sobre la literatura y el grabador, por ejemplo. Cómo con la aparición del grabador los registros de las voces ya dejan de ser la construcción de una voz para que la voz esté ahí. Y se pueda justamente llevar al libro con la mayor fidelidad posible.
¿Sabes que traes ese tema? Te cuento que el viernes que viene vamos a tener una entrevista con una curadora del Museo Sibori, que está exhibiendo ahora una muestra de un grabador que me encantó, que se llama Víctor Deles, no sé si lo conoces, un belga que vivió mucho tiempo en Argentina, que incluso ha grabado a Figari, o sea, fue para mí una revelación conocer ese museo, que no lo conocía tampoco, que queda por ahí por el Rosedal, Libertador, por ahí. Precioso museo y esta muestra que divina, la verdad, y bueno, todo lo que es el mundo del grabado, que es fascinante.
Mirá, paréntesis. Vamos a estar atentos. Y con respecto entonces a lo que les decía Quiroga, vamos a partir de ese voluntario error de un diccionario que pone, porque no se puede haber equivocado. Cuando pone escritor argentino nacido en Salto, le tendría que haber hecho ruido, que algo ahí no estaba bien. sin embargo lo dejó pasar.
Como querer contemplar.
Y bueno, de alguna manera quiere la apropiación de Quiroga, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero yo creo que también escritor uruguayo nacido en Salto, no digo que sea un error desde el punto de vista de los datos biográficos, pero quizás sí nos falta el lugar donde
es un escritor Quiroga, norteño, ¿no?
Es un escritor misionero. Sí. Digo, entonces, si hay que darle el escritor, la paternidad del escritor, no el lugar donde nació, sino la paternidad del escritor, vamos a dársela a quien realmente construyó a Horacio Quiroga como escritor. Yo entiendo, hay todo un periodo anterior de Quiroga que sucede en Montevideo, el decadentismo, el modernismo sucede más en Buenos Aires, pero si uno recuerda a Quiroga y sus cuentos son por la potencia que tiene esa selva puesta en la literatura, ¿no? Hay una preciosa nota de Juan Forn que se llama Horacio Quiroga, el hombre que nos enseñó a tener frío, porque era un hombre muy friolento, Quiroga. Y empieza diciendo Juan Forn: Horacio Quiroga adoraba a Martínez Estrada como a un hermano menor y le regaló una hectárea de su propia tierra en Misiones para tentarlo de que fuera su vecino. La desmontó él mismo a machete limpio, le mandó por correo el título de propiedad y los planos de la casita de madera que podía construirle con sus manos. Ezequiel Martínez Estrada vivía en realidad en Buenos Aires, y Horacio Quiroga, tanto a Martínez Estrada como a otros amigos también salteños, se los quería llevar a lo que él llamaba tienen que descubrir este país, a que era Misiones. Pues el país no es Argentina, a él no le gusta Buenos Aires tampoco, le gustan las Misiones. Hasta los muebles le ofrecía hacer, y era famosamente cómodos los muebles que hacía Quiroga. Martínez Estrada tenía un trabajo de cuarta en el Correo Central y detestaba el ambiente literario de Buenos Aires, pero no se decidía a partir a Misiones, así que Quiroga apeló a un último recurso para convencer a su melómano amigo. Le mandó un violín hecho en madera de timbó, por él mismo, ¿no?
Mira.
Cuenta Martínez Estrada, era tan chato de pecho y espalda como el propio Quiroga, un hombre flaco y justamente con muy poca, chiquito, dicen, sí, sí. Y con muy poco físico. Eso se ve claramente a las fotos. Tenía un clavijero prehistórico, las Fs labradas torpemente a gubia, y emitía un sonido de gato en celo, mitad hipnótico y mitad horripilante, dice Martínez Estrada, ¿no? Y agrega Juan Forn. Martínez Estrada entendió con el corazón estremecido que así sería la vida como vecino de Quiroga en Misiones. Entonces, ahí tenemos una... Martínez Estrada, uno de los que Quiroga invita y que no va lógicamente a las Misiones, ¿tá? Hay un libro que vale la pena leer, que es El Desterrado, la biografía de Horacio Quiroga, escrita por Emir Rodríguez Monegal, publicado en el año 1968. No es un libro nuevo.
¿Se consigue?
Se consigue, o se consigue muy fácilmente en PDF, por lo menos, ¿tá? Y después puede andar por ahí en alguna librería de usados. Las raíces de Horacio Quiroga, también de Emir Rodríguez Monegal, La vida brava, que es un texto más nuevo. Hay una cantidad de material sobre Quiroga. Pero a mí me parece que lo que yo quería traer hoy justamente es esta relación de Quiroga con las Misiones, ¿no? Particularmente. Quiroga vive en Buenos Aires, donde, dice Emir Rodríguez Monegal, trabaja por intermedio de Lugones, que es inspector general de enseñanza secundaria, consigue un trabajo como profesor de castellano y literatura en la Escuela Normal número 8 en Bolívar al 1255. Vive soñando con otra cátedra, con la ilusión de poder armar una vida en Buenos Aires, hasta que efectivamente descubre, él va y viene entre Buenos Aires y Misiones, hasta que se instala en 1909 definitivamente ya en las Misiones. Primero tiene un pasaje por el Chaco, pero luego ya empieza a instalarse definitivamente en las Misiones. Habíamos dicho en 1903 cuando va, yo me había equivocado, le había puesto en 1904, es un poco antes, perdón, donde va a con Lugones a sacar fotos simplemente, ¿no? Habíamos dicho. Y en una carta, fíjense, de 1907 dice: este es un país endiabladamente montuoso, es decir, de monte. No hay nada más que monte, sin el elemental claro. Monte hasta el Amazonas, hasta la cordillera, hasta Corrientes, hasta el Atlántico. Te enumero tan prolijamente esto porque es sorprendente la necesidad que siente aquí uno de un pedacito de tierra en que no haya árboles y enredaderas.
No, me está metido en la,
en el medio de la
naturaleza selva, salvaje.
Exacto, y esa idea robinsoniana de construir un pequeño paraíso en medio de la selva. A ver, Robinson Crusoe. Eso es lo que busca Quiroga. Mm. Y luego una literatura que refleje ese universo, ¿no? Fíjense, un poquito más adelante, un detalle que a mí me gusta mucho, que lo contaba Onetti. Onetti cuenta que Art estaba sentado en una larga mesa, Roberto Art tampoco se llevaba muy bien con Quiroga, cuando alguien, un amigo de Art y amigo también de Quiroga, que se llamaba Costia, cuenta que la última vez que Quiroga salió del hospital antes de suicidarse, en 1937, iba siguiendo a una mujer por la calle, una beldad, era la famosa viuda de Gómez Carrillo, que por entonces noviaba con Saint-Exupéry, el principito, nada más y nada menos, ¿no? Costia le viene por la calle y se encuentra con Quiroga, que viene en realidad con una especie de salto de cama caminando por la calle siguiendo a esta mujer. Quiroga contemplaba la escena y le pregunta quién es esa mujer, y Costia le dice: es la novia de Saint-Exupéry. Y Quiroga murmura: me hubiera gustado ser aviador. Y se fue envuelto en su sobretodo con el pijama abajo en pleno enero rumbo a la cama del hospital. Me hubiera gustado ser aviador, y vuelve ya dispuesto a morir. Es una escena muy linda. Fíjense que Borges, que también va a criticar a Quiroga, va a decir en algún momento que el valor de sus cuentos le parece nulo. La crítica de Borges a Quiroga es una crítica que tiene que ver claramente con desplazar a Quiroga de un lugar central que ocupa en la década del 20. Lo mismo hizo con Leopoldo Lugones. El tema es que a Leopoldo Lugones Borges le pide disculpas en 1960. Con Quiroga parecería no haber nunca considerado las disculpas, ¿no? Dice justamente que es una superstición uruguaya que escribe mal lo que Kipling escribía bien, dice Borges, con esa dureza. Fíjense, a mí me parece más importante la vida de Quiroga que lo que escribió. Todo lo contrario de mi caso. A mí nunca me ha sucedido nada, dice Borges. Y en 1985, ya con un Borges a un año de morir, da una imagen preciosa de Quiroga. Dice: yo lo conocí a Quiroga y traté de acercarme a él. Era un hombre que parecía como hecho de leña. Era muy chico y estaba sentado frente a la chimenea de la casa del doctor Aguirre. Y yo lo veía así, barbudo, parecía hecho de leña. Él se sentó delante del fuego y yo pensaba, porque era muy bajo, qué hombre más pequeño, y le trataba de hablar. Es natural que yo lo vea tan chico, pensé, porque está muy lejos, está en Misiones, y este fuego que yo estoy viendo no es el fuego de la chimenea de la casa del señor Aguirre, sino una hoguera de las Misiones. Esa quizás es la forma en que Borges se encuentra para pedirle disculpas a Quiroga.
Claro.
No sabemos si esta escena efectivamente existió. Él dice: yo traté de hablarle, yo lo vi una sola vez en la casa, en una casa.
Capaz que se asustó un poco.
Bueno, Borges no se asustaba. Borges lo que hacía era, tenía el coraje suficiente como para ir a pegarle a aquellos que ocupaban el centro de la escena.
Asustarse de su arte, porque
Claro, es lo que le pasa a los grandes, digo, ya lo hemos hablado más. El parricidio.
Pero más allá del ego, ¿no? Me refiero a la imponente, lo que es Quiroga, lo que significa, ¿no? Artísticamente, creativamente, claro. O sea, es una cosa imponente.
Sí,
ese fuego, duda. ¿No?
Exactamente, ese fuego. Tuve la impresión de que estaba solo en apariencia entre nosotros, que se había quedado en Misiones y que estaba en el medio del monte. Y yo intenté varios temas con él y él no me contestaba, pero después me di cuenta de que no nos podía oír porque nosotros estábamos en Buenos Aires. Es muy lindo, como lo dice Borges, en 1985.
Hay una brecha ahí.
Hay como una forma de pedirle disculpas.
Sí,
¿no?
Está bueno.
Pero bueno, veníamos simplemente con eso. Quiroga, la pregunta ¿es uruguayo? ¿Es argentino? ¿O habría que decir, es un escritor misionero, ¿tá? Que tuvo...
Vivió en Misiones.
Bueno.
Es uruguayo. A ver.
No, yo no quiero que nos roben a Quiroga.
Obvio que no.
Pero lo cierto es que, bueno, es un escritor donde...
Me extraña a Arregui.
Claramente la geografía pesa sobre él de una manera tan determinante.
Y bueno, pero ¿cuántas personas? Pero el lugar de nacimiento es el lugar de nacimiento.
Sin duda.
Fede, mil gracias.
Nos vemos.
Chau.